La llegada del shopping mall, espías rusos y ratas diabólicas. Esto es Erizar de New Black. ¡Hey! ¡Dot! ¡Dot! ¡Dot!
¡Hello! Erizar de New Black.
¡Miss Banji!
¡Oh my god!
¡It's 40! Single and fabulous question mark?
We're back on TV!
Well, no, it's not TV. They don't do that anymore, do they?
Hooray! Everything is meaningless!
Cities are in you.
What?
Empieza el matriarcado.
Dude, what the fork?
Cities are the new black.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Art de New Black. Yo soy Pablete y estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Y hoy tenemos un episodio del Foco, donde vamos a recapear y analizar la tercera temporada de Stranger Things. Comencemos.
El Foco.
El Foco.
Seguimiento de series.
Bien, estamos acá en El Foco y, como te contamos, vamos a recapear y analizar, ir analizando los primeros tres episodios de esta tercera temporada de Stranger Things, que se estrenó el jueves pasado, el jueves 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. Así que bueno, vamos a hacer un poco diferentes las cosas en este foco, porque vamos a ir recapeando por personajes o parejas de personajes o tramas a lo largo de estos tres primeros episodios. Chapter 1, Susie, do you copy? Vamos a recorrer los tres primeros episodios. Estos son Susie, do you copy? The Mole Rat y The Case of the Missing Lifeguard. Bien, vamos a comenzar con la primera pareja, que es la primera que vemos en esta tercera temporada. Estamos hablando de Eleven y Mike, que siguen en pareja. Eleven, por supuesto, sigue viviendo con Hopper, que ya la adoptó casi como una hija. Y Mike y Eleven están súper enamorados. Una de las primeras escenas que vemos son ellos besándose y sin poder despegarse uno del otro. Y por supuesto Hopper en la habitación de al lado, en esta casa súper chiquita que tiene, está un poco celoso. Es un padre bastante guardabosque, obviamente, y le molesta o le irrita mucho que estén todo el tiempo besándose y haciendo cosas ahí en la habitación. Él los obliga a tener la puerta un poco abierta, pero igual los otros siguen besándose y a los besos. Y bueno, el Hopper no le gusta para nada, obviamente. Es un padre bastante guardabosque, muy, muy de moda esto del padre guardabosque en los 80, en la serie de los 80. Así que me parece que tiene que ver también con ese contexto, pero también hay otras cosas que le están pasando a Hopper que ya vamos a hablar más adelante. Una es que, bueno, en su vida amorosa no le va tan bien y esto también lo irrita, y otro es su problema con el alcohol, que bueno, ya vamos a hablar más adelante. A raíz de que Eleven y Mike están todo el tiempo besándose y a los besos, Hopper decide hablar con Mike. En realidad decide hablar con los dos, pero medio que no se anima, les quiere hablar sinceramente y decirles que no deberían estar todo el tiempo juntos y dándose besos y demás, pero finalmente como que los chicos se le ríen, como que no lo toman en serio. Entonces después le inventa que la abuela de Mike está enferma y que lo tiene que llevar a la casa, y ahí en el auto le dice que primero que no le va a faltar respeto, y después que él va a decidir si va a seguir o no con Eleven. Obviamente esto afecta un poco a Mike, comienza a inventarle excusas para no ver a Eleven, y Eleven se da cuenta que le está mintiendo. Por otro lado, los amigos del grupo original, es decir, Lucas, Will y demás, medio que le reclaman a ellos dos también, que siempre están juntos, están como medio celosos de que ellos hagan todo juntos y haya dejado de lado a los amigos y las cosas que hacen juntos. Pero bueno, a Mike no le interesa y sigue con Eleven porque estaba súper enamorado, pero bueno, ahora tiene este problema de que Hopper le pidió que no la vea más. Entonces cuando le miente a Eleven, Eleven se da cuenta, y como Eleven no tiene amistades, lo que hace es ir a buscar a Maxine, la pelirroja que fue introducida en la segunda temporada y que ya la vemos incluida a este grupo de chicos. Y bueno, le va a hablar y le cuenta todo, y obviamente Maxine se pone del lado de Eleven, y lo que hace es llevarla de compras, le cambia el look, le dice como que se tiene que encontrar a ella misma. Y hay uno de estos episodios de makeover, que también muy usado en las series de los 80 y de los 90, este episodio en que uno de los personajes principales cambia el look totalmente. Y bueno, esto es lo que pasa con Eleven cuando Max le lleva al nuevo shopping de Star Court, que bueno, es uno de los puntos neurálgicos que va a tener esta temporada. Todas las tramas van a ir hacia ahí, así que bueno, lleva al shopping, cambian de look, hay como una secuencia de ellas haciendo shopping y comprando ropa nueva para Eleven con la música de Madonna de Material Girl. Es muy divertida toda esa parte. Y bueno, al final de ese día se encuentran con Mike, que estaba como con los amigos, y Eleven le dice que porque le miente, lo confronta y le dice que por qué lo miente, por qué miente, que los amigos no mienten y los novios tampoco. Pero bueno, finalmente Mike le empieza a poner otra excusa y Eleven decide cortarlo en seco, y le corta. Eso pasa en el segundo episodio. Después vamos a volver a Eleven y a Max para lo que pasa en el tercero, más hacia el final, donde ya se va armando la otra trama. Vamos a otra pareja. Otra pareja es la de Nancy y Jonathan, que también aparecen medio poco en estos episodios, pero tienen una trama nueva e interesante. Nancy, por supuesto, sigue con Jonathan, súper enamorado además. Ambos descubrimos que están trabajando en el Hawking Post, en un diario ahí local del pueblo. Y Jonathan está con el tema de las fotografías, es como el fotógrafo del diario. Y Nancy está como de interna, sirviendo cafés y demás. Pero bueno, obviamente su idea no es servir café toda la vida y limpiar y demás, sino avanzar en su carrera. Pero claro, son los 80 y todos los que están ahí, todos los que tienen el poder en la redacción y demás, son hombres, y a ella la usan para servir el café nada más, y medio que no la tienen en cuenta. Cuando están reunidos, Nancy intenta tirar ideas sobre nuevas notas, sobre, por ejemplo, cómo el shopping, el mall, ha cambiado el landscape de toda la ciudad y cómo está afectando a los locales del centro de la ciudad. Pero bueno, nadie la tiene en cuenta, todos medio que se burlan. Hay un ambiente súper machista y se le burlan, y solo la usan para eso, para servir el café. Jonathan le dice que tiene que tener más paciencia y demás, hasta que en el primer episodio, mientras están limpiando la redacción, recibe un llamado de una señora que se quejaba porque las ratas están enfermas, están haciendo cosas extrañas. Entonces, al siguiente episodio, ella y Jonathan deciden ir a investigar, porque ella tiene la idea de presentarle esta nota a la redacción y para que la tengan en cuenta. Entonces Man investigan y justamente entran a la casa de una viejita que vive sola, que les cuenta que atrapó una rata. Ven la rata, y la rata está obviamente súper rabiosa, está como extraña y alterada. La tiene como en una jaula. Jonathan le toma fotos. La señora dice que como que se están comiendo el estiércol o algo así, o unas bolsas que tenían ahí. Se está comiendo todo el estiércol. Es como que están súper raras. Y bueno, Jonathan le saca fotos, y al otro día Nancy va y le presenta esta nota al redactor, a su jefe. Y tampoco la tienen en cuenta, le dicen que no es una nota tan interesante y demás. Todos como que le hacen burla. Entonces lo que deciden hacer con Jonathan, no se rinde Nancy y decide ir, bueno, si no nos creen, traigámosle la rata. Y cuando van a buscar la rata, en el tercer episodio pasa esto. Resulta que no estaba la rata. De hecho, Nosotros vemos que la rata había explotado y se había convertido en esta mucosidad que empezó a caminar y por el piso y demás, y había entrado en el cuerpo de la viejita. Ahí termina como todo este primer arco de los primeros tres episodios en cuanto a Nancy y Jonathan, que me pareció interesante que le encuentren cosas para hacer a Nancy y a Jonathan, que porque no está muy unido a la trama de los chicos, pero bueno, ya vemos crecer, ya vemos cómo la trama va llevando todo hacia un mismo lugar, que es hacia el shopping, hacia Starcourt, hacia el mall, hacia Starcourt, y cómo se van a unir todas las tramas, van a confluir ahí, y me parece que está bien que le hayan elegido este arco a estos personajes. Hablemos ahora de otra de las parejas de la serie, que son Hopper y Joyce, la madre de Will, interpretada por Winona Ryder, obviamente, que bueno, como recordamos de la segunda temporada, habían matado al novio de Joyce, que era Bob, que era Jan Austin, lo habían matado. Entonces Joyce todavía como que medio lo extraña, vamos viendo eso, y por otro lado está Hopper, que está medio enamorado de ella, le invita a salir en el primer episodio y ella le dice que no, y en el segundo episodio ella acepta, pero lo termina dejando plantado a Hopper, que bueno, no le cae para nada bien eso, se emborracha y demás, y se pone un poco violento. Joyce por su lado está como medio obsesionada porque es súper intensa. Empieza a notar que los imanes de todo Hopkins se están desmagnetizando. Entonces va y consigue unos libros en la biblioteca y va y se encuentra con el profesor de ciencia de los chicos, que aparece en la primera temporada, me parece. No sé, no me acuerdo si en la segunda. Va y tiene una conversación con él, empiezan a averiguar, le empieza a hablar sobre el magnetismo y el campo magnético y demás, y empieza a investigar y a obsesionarse con eso, con ese tema de los imanes. Ahí es cuando lo deja plantado a Hopper. Ella cree que tiene que ver algo con el laboratorio, entonces juntos decide, junto a Hopper, decide volver al laboratorio este de la primera temporada, que lo habían cerrado, que ya estaba clausurado. Deciden ir y se encuentran con uno de los personajes extraños que ya vamos a hablar ahora en el segundo bloque, que es esta especie de Terminator, ruso, que se enfrenta a Hopper. Él no lo ve, pero bueno, se ponen a pelear y lo termina dejando tirado a Hopper en el piso y se escapa. Otra de las cosas interesantes con respecto a Joyce es que ella trabaja ahora, no me acuerdo si en la primera temporada también trabajaba ahí, en un supermercado del pueblo de Hopkins, del centro, digamos, y con la llegada del shopping, obviamente todos los negocios se están cerrando. Esto está causando que los dueños de los locales del centro salgan a marchar, y Hopper medio que se tiene que encargar de eso porque están cerca las elecciones y demás. Entonces los policías se tienen que encargar de eso, pero bueno, Joyce está como sin trabajo. Vemos que el centro está bastante vacío y deshabitado, como que los locales perdieron mucha de su clientela, y vemos en comparación que es el boom del shopping y que todos están ahí, y en el centro no queda nadie. Esto hace que Joyce, en el tercer episodio, le confiesa a Hopper que como va mal en el trabajo y demás, se está quedando sin plata y va a tener que vender la casa. Así que vamos a ver cómo se desarrolla toda esa parte, si la termina vendiendo o si se muda con Hopper, vamos a ver qué pasa. Me parece interesante esta parte de que le hayan encontrado algo para hacer a Joyce y a Hopper, que también son otros de los que están separados de la trama principal, pero bueno, también vemos cómo esta pareja va a formar parte de la trama final, que va a terminar en el shopping y todo tiene que ver con eso. Esto en cuanto a las parejas de Hopkins, vamos a ver qué pasa con ellos más adelante, pero bueno, por ahora vamos a escuchar un tema del segundo episodio de Stranger Things de la tercera temporada y después seguimos con más. Bien, y ahí pasaba Madonna con Material Girl, de la banda sonido de Stranger Things, el episodio 2 de la temporada 3. Estamos acá en El Foco y vamos a seguir hablando de los personajes en estos primeros 3 episodios de la temporada. Pero antes de hablar de otros personajes, vamos a hablar de los rusos. El primer episodio de la temporada comienza en Rusia en 1984, en junio de 1984, y vemos unos científicos y una máquina que dispara un rayo contra la pared, y de la pared vemos salir al monstruo este que vimos estas 2 temporadas anteriores en Stranger Things, que bueno, le pueden llamar como quieran, el Shadow Monster, el Mind Flayer, como sea. Ese monstruo empieza a salir de la pared como sale en Hawkins, pero de repente vemos que se mete a la máquina y le dispara rayos a los otros científicos que estaban ahí y los termina matando. Vemos a uno de los soldados rusos, le encomienda la tarea a otro científico que queda vivo y le dice como que tiene un año para conseguir, no sabemos qué, pero bueno. En esta situación vemos a otro soldado ruso que tiene una fuerza sobrehumana, que termina matando a uno de los científicos, que es el que cometió el error supuestamente este de que se escape el monstruo. Al final de esa escena vemos como que están en Rusia, en realidad en la Unión Soviética en esa época, y bueno, y como que van a tratar de arreglar la máquina en alrededor de ese año. Esta es obviamente otra de las tramas que tiene que ver con el contexto del 85 y demás, y la Guerra Fría, que lo van a incluir de esta forma, y que tiene que ver con los personajes que vamos a hablar ahora, que son Dustin, que en el primer episodio vuelve después de su campamento, de un campamento que estuvo por un mes, y se reencuentra con sus amigos, viene como súper súper entusiasmados con verlos a ellos, pero también con un montón de inventos que trajo en su bolso, que suponemos que hizo en el campamento. Y uno de los inventos es el que él llama Cerebro, que es una especie de radiotransmisor que le va a permitir comunicarse con su novia. Cuando dice novia, todos se le miran extrañados, y porque no sabían que estaba de novio. Y bueno, él les cuenta como que conoció a una chica, Susie, que vive en Utah, y que es sexy, y que es científica, y que es muy linda, y como que están enamorados, y van a probar esta nueva antena transmisora que va a permitir que se comuniquen ellos entre ellos. Entonces suben a una colina, arman toda esta antena, pero Susie no contesta. Finalmente no contestan, los amigos medio que no le creen, como que creen que inventó a la chica que está inventando. Y bueno, él se queda solo en la colina hasta altas horas de la noche. Y ya cuando todos se van, lo primero que escucha es una transmisión que está en ruso. Y ahí termina como ese primer episodio. En el segundo episodio va a visitar a su amigo Steve, que bueno, ellos siguen siendo amigos, es una de las parejas de amigos que funcionó muy bien en la segunda temporada. De hecho, Steve no se iba a quedar en la serie y terminó quedando, y es como uno de los corazones, esta amistad entre Steve y Dustin es uno de los corazones de la serie. Tienen como un reencuentro súper cálido. Steve está trabajando en la heladería del shopping con un uniforme súper ridículo que parece Kiko, básicamente, y está trabajando junto a una chica, Robin, que es la compañera de trabajo de Steve, que bueno, está ahí para hacerle burla y hacerle comentarios irónicos, como que siempre le dice que no tiene amigos adultos porque todos los chicos lo van a visitar a él y a tomar helado. Dustin lo va a visitar, le cuenta todo esto sobre la transmisión que escuchó, sobre la transmisión rusa que escuchó, y traza como una teoría sobre espías rusos y demás, y que él le tiene que ayudar a descifrar lo que están hablando. Entonces saca un diccionario de ruso e inglés, y deciden empezar a ver qué decía la transmisión. Ahí es donde Robin se interesa un poco en el tema y los ayuda, porque ella sabe el idioma supuestamente, los empieza a ayudar y comienza como a aprender ruso para ver qué dice esa transmisión. Y bueno, todo el resto de los episodios, hasta el episodio 3, empiezan a tratar de descifrar qué dice esa transmisión, mientras Steve y Dustin se dan cuenta que la musiquita que sale detrás, que está detrás de la transmisión, Steve ya la había escuchado antes, y justamente en un caballito de los juegos de niños sale esa musiquita. Entonces empiezan a teorizar de que esa transmisión viene de adentro del shopping. Durante el tercer episodio empiezan a investigar a gente, a ver quién es sospechoso y quién es no, y empiezan a seguir un tipo que al final no era, pero bueno, la que descifra el código es Robin, que empieza a descifrar un código súper indescifrable, medio tomado en los pelos toda esta parte, pero bueno, que hablan sobre, descifran como que un cargamento iba a llegar como a la noche, entonces los tres deciden ir a ver de qué se trataba. Ven unas cajas que están llegando al shopping que no sabemos qué contienen, y casi son descubiertos por los tipos de seguridad que están a cargo de estas cajas. No sabemos todavía qué tiene que ver eso con lo demás, no sabemos qué tiene que ver con el tipo ruso que también aparece por ahí dando vueltas en el shopping, en Hopkins y demás. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes tres episodios. Siendo la parte más teen y romántica, Dustin le dice como que, le dice a Steve que debería enamorarse de Robin porque es una chica lista y demás, y Steve le dice como que nada que ver, pero bueno, ya sabemos que es una historia que se va a desarrollar en los siguientes episodios, porque es bastante obvio que va a suceder. Y bueno, y también vamos a ver si en los siguientes episodios aparece esta novia de Dustin, o si la dejan para el final, quién sabe. Hablando de Dustin, hablemos de sus amigos, de Lucas, que no tiene mucha participación en estos primeros tres episodios. De hecho, está como más, su historia es como más secundaria, pero sí vemos que se está armando algo en relación a Max, como un romance que ya vimos que empezara a florecer la química entre ellos en la segunda temporada, y ahora como que están más metidos en eso. Vemos como que Max se da cuenta que Lucas gusta de ella, pero bueno, no deciden explorar nada, ni mucho. Es como que están ahí. Lo que sí, tanto Lucas y Will reclaman esto de que el grupo se mantenga unido, que sigan haciendo cosas juntos, pero bueno, Lucas también está medio enamorado de Max, y a él no le afecta tampoco tanto. Él por ahí se quiere juntar para que Max vaya y verla a Max, más que juntarse con sus amigos. El que sí está como, que sí, el que sí está bastante como celoso y medio intenso con esto de que todo siga igual es Will, que constantemente está hablando de jugar a Calabozos y Dragones, como que todo el tiempo menciona que se junten, que sigan reuniéndose. Él como que quiere que todo siga igual como en la primera temporada, que se junten a jugar a Calabozos y Dragones los cuatro, y medio que se está empezando a dar cuenta que los amigos están creciendo, que todos tienen novias o relaciones o demás, y medio que no le dan bola. Y en el segundo episodio, en el tercero episodio creo, es cuando tiene esta pelea con Mai, porque bueno, él está jugando Calabozos y Dragones y medio que no le dan bola a Will, y se va, y Mike lo intenta detener y le dice como que él no tiene la culpa de que no le gusten las chicas. Que bueno, suponemos que le dice como que no le gusta estar con chicas o juntarse con chicas o demás, o hablar de chicas. No creo que estén hablando sobre la homosexualidad de Will, o si es homosexual o demás. Me parece que es una storyline que no se va a desarrollar porque por la época y demás no pega que se desarrolle, y por la edad de ellos como que no pega que se desarrolle, Pero bueno, están empezando a tirar estas pequeñas cosas. Ahí es como cuando Will se enoja y se va en medio de la lluvia. Se va como a su fuerte de cuando eran chicos. Empieza a ver fotos de cuando ellos eran chicos y algunas imágenes empiezan a pasar. Y ahí te das cuenta de todo lo que crecieron los chicos estos. Y como que medio que se enoja y se enoja medio consigo mismo y empieza a romper todo el fuerte y demás. Otra cosa que le pasa a Will, que no lo hablamos, es esto de que sigue sintiendo como adentro suyo al monstruo, como sentía en la segunda temporada. Él siente como que lo percibe, siente que está despierto y vivo todavía, aunque ya lo hayan cerrado. Él siente como que sigue palpitando en él, en el cuello y demás. Lo que no sabemos es si es una sensación de él, una especie de estrés postraumático, o si es de verdad el monstruo que está vivo, que de hecho nosotros sabemos que sí está, pero bueno, él no. Y bueno, esta es otra de las tramas que se va a desarrollar. El tercer episodio termina con Will diciéndole a Mike y a Lucas que lo van a buscar, de que el monstruo está vivo. Así que vamos a ver qué pasa con esa trama de Will y los demás chicos. Antes de hablar del monstruo y de Billy, que es otro de los personajes que nos falta hablar, vamos a escuchar un tema musical y después seguimos con más. I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver. With every paper I deliver, bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. Dark the day the music died.
that I die. Help the skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter. 8 miles high and falling fast. Landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester.
Bien, que pasaba Don McLean con American Pie de la banda sonido de Stranger Things. Esta es del tercer episodio de la tercera temporada. Seguimos acá en el foco, recapeando un poco personaje por personaje lo que pasó en estos tres primeros episodios de la temporada. Y el último que nos queda es Billy, pero antes de hablar de Billy tenemos que hablar del Mind Flayer, del monstruo o como le quieran llamar. Muchos le están llamando Mind Flayer, que es como un personaje de Calabozos y Dragones, que es una especie de monstruo medio humanoide con tentáculos. Y si bien dicen que está inspirado en eso, no es exactamente ese. El monstruo de Hopkins es más tipo una araña, la boca tiene colmillos, tipo como alien, y es una... tiene una contextura medio babosa. Pero bueno, el monstruo en el primer episodio vemos que reaparece, empieza a salir en el medio de una fábrica abandonada en las afueras de Hopkins, y todas las ratas vemos que empiezan a concentrarse ahí en esa fábrica y a ponerse bastante rabiosas, se empiezan a alterar, empiezan a hacer ruidos extraños y demás, y terminan como... y el monstruo como que medio se les mete en el cuerpo y terminan explotando y se convierten en una cosa babosa. Y la particularidad de este monstruo, que no es el mismo de la primera temporada, digamos, sí es de la segunda, es que en esta temporada empieza a hablar, a dar indicaciones y demás, que es algo que no hacía antes. Me acuerdo que en la segunda temporada comenzaron a haber como algunas teorías sobre qué significaba metafóricamente el monstruo, y lo relacionaba mucho con esto de miedo a madurar y demás, que me parece un análisis súper profundo para esta serie que es súper superficial. Pero bueno, podría ser, solo que en esta temporada ya vemos que es como un ente más físico, que tiene como un objetivo. Tiene voz y da órdenes a los que se le mete en la cabeza. Por eso lo relaciona más con este personaje de Calabozos y Dragones. En el primer episodio, cuando aparece el monstruo, vemos que en todo Hopkins se corta la luz, hay como un apagón general. Y también relacionamos esto con la desmagnetización de los imanes que está investigando Joyce. Pero bueno, vamos a hablar de Billy, que es uno de los protagonistas centrales de esta trama del monstruo. Que Billy está trabajando ahora en la pileta pública, es como el guardavidas de la pileta, que todas las madres están como locas y las chicas como que tienen como todas las chicas muertas, especialmente a la madre de Mike, que ya vimos empezar a florecer esta seducción en la segunda temporada. Y bueno, ahora en este primer episodio de esta tercera temporada se mete más con eso. De hecho, en el primer episodio Billy la invita a la madre a juntarse en un motel, a darle clases particulares de natación y demás. Y la madre como que lo piensa esa noche, se viste todo como para ir, pero después se arrepiente. Se arrepiente porque ve a su esposo ahí durmiendo con su hija, con la hermana de Mike, y medio que se arrepiente. Sin embargo, Billy, cuando va camino a buscarla, choca con algo que no sabemos qué es. Suponemos que una de las ratas hacen chocar el auto, lo rompe el auto, y el auto se frena justo ahí cerca de la fábrica abandonada donde está el monstruo, y el primer episodio termina con el monstruo atrapándolo a Billy. En el segundo episodio vemos que Billy está como bastante raro. Descubrimos que el monstruo lo llevó al Upside Down y que le pide como que le traiga gente. Billy está teniendo como todos los síntomas que tenía Will en la segunda temporada, esto de transpirar, de comenzar a alterarse y como que le hace mal la luz del sol y demás. Como que tiene fiebre, como que siente mucho calor, empieza a transpirar y demás. su compañera Heather, que también es salvavidas, lo nota extraño y lo que hace Billy es llevarle al monstruo a Heather. Pero ¿cómo descubrimos esto? Tenemos que volver a hablar de Eleven, que comienza metiéndose a la mente de Mike para ver qué está haciendo después de que cortaron. Como que Max la impulsa a que se meta en la mente de Mike y medio que, bueno, ve que están los chicos hablando de otras cosas y se decepciona un poco. Entonces deciden como jugar en una pijamada que tienen con Max a meterse a la mente de otros, y así es como termina metiéndose en la mente de Billy. Eleven se mete en la mente de Billy, va a esta especie de limbo con agua, todo negro, y ve que Billy está extraño, está con Heather, con una chica que grita, y ahí es cuando por primera vez el monstruo la ve a Eleven y le dice a Billy que le quiere para él. Más tarde, Eleven y Max van a la casa de Billy, que recordemos que Max es la hermana de Billy, por eso entran a la casa. En la vida real entran a la casa, por supuesto que Billy no está, está en otro lado, y ven algunos rastros de sangre y ven la bañera llena de hielos derretidos y les parece extraño, y ahí es cuando encuentran la riñonera de Heather. Entonces, siguiendo esa pista, van a la piscina municipal, les preguntan a los guardias de ahí si vieron a Heather o a Billy, y el guardia les dice como que no vinieron a trabajar. Ahí es cuando Eleven ve una foto de Heather, la toma y se mete en la mente de Heather y ve una puerta roja y como que algo extraño está pasando con Heather, escucha gritos y demás. Entonces deciden ir con Maxine en medio de la lluvia y la tormenta, deciden ir a la casa de Heather a ver qué está pasando, y cuando entran descubrimos que Heather es la hija del editor del diario en el que trabaja Nancy. Eso es un dato aparte, pero bueno, vemos que están cenando y que Billy está ahí con ellos, parece como una cena familiar, y Eleven lo mira extraño a Billy y le preguntan por Heather, y aparece Heather así medio cambiada, medio azombizada, que está ahí súper extraña, y las chicas como que se quedan medio extrañadas, pero bueno, deciden no seguir esa pista. Medio que Billy las echa y las chicas, Eleven y Max, se terminan yendo en el medio de la lluvia. El episodio 3 termina cuando se van las chicas, y en medio de esta cena familiar la madre de Heather medio que se desmaya, el padre como que no sabe qué está pasando, y Billy y Heather, que no sabemos si son ellas o son ellos o son el monstruo directamente, le pegan en la cabeza con una bandeja o algo así al padre de Heather y los terminan matando, y suponemos que se lo va a llevar al monstruo. Otra cosa que le dice el monstruo a Billy es que quiere a Eleven porque la acaba de ver y quiere que la capture. Y ahí termina como esta primera trama de los tres episodios. Estos primeros tres episodios podría decir que me gustaron, hasta ahí, tampoco es la mejor serie que vi en mi vida. Sigue siendo entretenido para ver un sábado a la tarde. Me parece que la serie capta muy bien la nostalgia esa de la amistad, de la niñez y la llegada de la adultez. Me parece que lo capta muy bien. Creo que le aporta mucho también que sean pocos episodios. Me parece que si fueran más no sería tan entretenido. Me gusta cómo incluyeron el tema del shopping y de la llegada del shopping al pueblo y todas las ramificaciones que van a tener que ver con la trama, con esa trama, y cómo todas las tramas van a concluir ahí, que eso lo empezamos a ver. Por ahí sí es muy obvia y es muy cliché, algunas actuaciones me parece que no están muy a la altura tampoco, pero bueno, sigue siendo entretenido verla, así como me parece que tampoco le juega muy a favor que acabamos de ver Dark, y como que esta está como mucho más abajo en cuanto a calidad y en cinematografía y todo lo demás, pero entiendo también que están representando como una época, una manera de actuar, una manera de filmar y demás, y hacer como referencias a cosas de la cultura pop de los 80, que eso me parece que lo hace muy bien la serie. Me gusta también que le hayan dado a Nancy, a Jonathan y a Steve otras cosas más interesantes para hacer que estar en un triángulo amoroso. Eso me parece que estuvo bien, y que podamos explorar más la amistad de Dustin y Steve, aunque sea un poco realista, me parece divertida y entretenida. Y que hayan dejado de lado las cosas que no me gustaban mucho que exploraran, que una es como la relación entre Billy y la madre de Mike, y otra es la relación entre Mike y Eleven, que las dejaron de un lado por ahora por estos 3 episodios. Vamos a ver si sigue sucediendo eso o si vuelven en algún momento en los próximos episodios. Bien, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, estamos como Series Are the New Black, en iTunes estamos como Homo Viden Podcast, Twitter estamos como @seriesenbici, en Instagram y Facebook estamos como @seriesarenewblack. Ahí les avisamos cuando hay un nuevo episodio, los posteamos trailers, adelantos, fotos, pósters y todo lo relacionado al mundo de la serie lo pueden ver ahí. Síganos, compartan y denle like, y nosotros nos vemos la próxima con más Series Are the New Black. Chau chau.
Daenerys Stormborn, mother of dragons, breaker of chains. Long may she reign.
Long may she reign.